Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Buenas tardes. Les damos la bienvenida a Travesías. Todos los viernes, hoy viernes 11 de enero de 2019, es nuestro primer programa del año. Y bueno, les habla Gustavo Asín del Fondo de las Culturas y me acompañan en el estudio.
Hola, yo soy Jordi. Buenas tardes.
Hola, yo soy Felipe.
Pues ya estamos los que estamos presentados.
También agradecemos, por supuesto, a Juanma, que nos ayuda desde los controles de sonido. El Fogón de las Culturas es la asociación que creó este proyecto radial y sostiene económicamente esta campaña a favor de la integración social de las personas con enfermedad mental.
¿Tú tienes algo para decir, Felipe?
También otras instituciones colaboran para que Travesía salga por estos micrófonos los viernes y sábados. Estas instituciones amigas son Servicios Sociales del Ayuntamiento de Marbella, AFESOR y esta casa, Radio Televisión Española. Les damos las gracias a todos ellos y a vosotros por escuchar nuestro programa. Le doy un saludo a mi amigo Marcelo.
Vale, yo no tengo duda de que Radio Televisión Española también auspiciaría un programa como este, porque se encarga de integrar socialmente a través de su programación. Pero nosotros estamos en Radio Televisión Marbella.
Les recordamos que Travesías se repite sábado a las 3 de la tarde. También nos pueden escuchar en la web de la radio www.rtvmarbella.tv. En esta página también pueden escuchar programas anteriores.
Y otros programas, sí.
Está escuchando Radio Televisión Marbella, la radio de todos, en el 107.6 FM. Una radio solidaria con nosotros y nuestras necesidades. Cada una de nuestras travesías es una forma diferente de decir sí a la integración, no a la discriminación. Como repetimos cada programa, Travesías es un espacio de solidaridad y de comunicación. Un espacio libre de perjuicios y exclusiones. Le hacemos compañía a los viernes a las 5:30 de la tarde.
Bueno, Travesías es un espacio de integración. Y no solamente hacemos travesías quienes estamos en el estudio. También, como todos ustedes saben, travesías lo hacen nuestros más que colaboradores que se encuentran en distintos lugares. En el caso de Manuel en Granada. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes, Gustavo.
Bueno, me acompañan Jordi y
Muy
Felipe.
Muy buenas tardes, Manuel.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo anda todo por ahí?
Pues nada, nada especial aquí. La gente en la sierra esquiando.
Ajá.
Ya terminó las fiestas, terminaron ya. Y nada, ya ahora, ¿habéis comido mucho turrón?
Pues tenemos que declarar que más de lo
deseable. Yo la verdad es que más de lo deseable. Más de lo deseable.
Está muy caro, ¿no? Está muy caro y no.
Turrón no, pero polvorones sí, bastante. Sí,
a mí los polvorones no me gustan tanto.
Acá hay gente.
Tiene mucha harina, harina con azúcar.
Polvorones, alfajores, rollitos de vino, mazapán, sí, de todo un poquito.
¿Quiénes me dijeron que
habéis hecho esta fiesta?
Ah, ahora te voy a contar. Le voy a preguntar a Felipe qué fue lo que hizo en la fiesta de AFESOR en San Pedro. Felipe, ¿qué tal estuvo esa fiesta? Cuéntanos.
Muy bien, comimos mucho mantecado, muchos bombones, pero no, también bailamos, también. Especialmente lo hizo lo que hicimos, no me acuerdo si hicimos más cosas.
Ajá, bueno, tú te divertiste.
Me pasé bien.
¿Cuántos chicos había más o menos? ¿Cuántas personas había?
No conté.
Más o menos.
10 o 20.
Diez o 20, bueno, está bien.
¿Eso dónde? ¿En AFESOR San Pedro?
AFESOR San Pedro, sí. ¿Quién estaba de monitores? ¿Qué monitores estaban?
Pues una Laura.
Ajá.
Mary Carmen.
¿Y Marina, llegó alguien
Marina
más?
Marina sigue.
Marina ya no está.
Ya no está.
Es una buena pregunta, Manuel. En realidad no sé si está de licencia prolongada o si es que no se está haciendo cargo ya del centro de San Pedro. Lo tengo que averiguar. Pero creo que está haciendo tiene una licencia.
Sí, una excedencia, ¿no?
Sí. Me contabas cuando hablamos por teléfono antes de este encuentro que habías ido al cine.
Bueno, a la biblioteca donde voy de vez en cuando a leer. Uh-huh. Ponen ciclos, ponen películas así, más que estas películas que ponen sensacionalistas de Hollywood. Uh-huh. Ponen más bien cine de autor, ¿no? Más
cine arte.
Uh-huh. Cine, sí. Y el otro día vi una japonesa, hay un ciclo japonés ahora, vi una japonesa.
Ajá.
Y nada, está interesante, porque ya estaba acostumbrado a que nos ponen nada más que las películas estas de Pearl Harbor, Tora, Tora, Tora.
Sí.
Como la película esta, El Imperio del Sol Naciente, ¿cómo era? Esta de Spielberg.
Ah, la del Cadillac del Cielo, ¿no?
Sí.
Cadillacs del Cielo. Esa era la protagonizaba un chaval, ¿no?
Sí, El Imperio del Sol se llamó en algunas traducciones. Sí, lo que pasa es que...
Pues acostumbrados a estas películas bélicas, cuando sí. ves alguna película de cine de autor, pues ya te extraña que hagan este tipo de películas, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh.
Y pues era uno que... Esa era la primera escena, uno que está muy agobiado y que se quiere suicidar, un joven... Luego hay otro que es aparentemente un asesino profesional que mata por encargo y se cruzan los dos en unos baños turcos. Uh-huh. Y total, el asesino profesional se pega un tortazo con una pastilla de jabón. Total, que se da un golpe en la cabeza y la llave de la consigna suya va a parar al chico este que se va a suicidar, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, el que se da el golpe en la cabeza, de repente se lo llevan al hospital, se cree que está muerto, y resulta que se ve posteriormente que ha perdido la memoria.
Uh-huh.
Y el chico este que encuentra la llave de su consigna va allí y le coge sus cosas, y después resulta, bueno, que esta persona tiene dinero, que... Claro, lo que no es consciente es que es un asesino profesional.
Claro.
Entonces toman contacto con él los mafiosos. Y entonces este chico al principio se asusta, ¿no? Porque claro, el otro piensa que está muerto o que ha perdido la memoria. Y este que de repente se encuentra con que ha suplantado un asesino profesional, ¿no? Y es una película bastante cómica porque este asesino profesional en realidad lo que hace es cobrar dinero de los mafiosos, advierte al que va a asesinar de que lo quieren asesinar y del que recibe también dinero, entonces cobra dinero por las dos partes, ¿no?
Ajá.
Y al que van a asesinar le procura un sitio donde no le puedan localizar.
Es muy
y resulta
novedoso,
que el que ha perdido la memoria, el asesino profesional, de repente va a la casa del chico este, una casa cutre en un barrio cutre, y de repente pues contacta con una chica que se quiere casar, una japonesa, que lo tiene todo muy muy determinado cuando se quiere casar, pero que no encuentra al novio, ¿no?
Ajá.
Entonces, fortuitamente se encuentran, en fin, y al final acaba bien la película. Pero que, en fin, que es interesante.
Uh-huh.
El cambio de personalidades que se produce en el cine, en la película, ¿no?
Ajá, sí. ¿De qué época es más o menos esta película? ¿Qué...
Sí, 2011.
Ah, es reciente. Este ciclo que se hace en esta biblioteca, ¿es en una sala de biblioteca? ¿Es una sala que está acondicionada como sala de cine?
Sí, está bien, bastante bien. Más pequeña que la sala en el Centro Lorca.
Ajá.
En la sala Paradiso es un poco más pequeña, pero está bien. Yo ahora luego voy a ver otra película esta tarde.
Ajá. Manuel, que te sí. quería preguntar, ¿la biblioteca que es la municipal o la de la Junta de Andalucía?
Una que hay aquí por el centro, no sé cómo se llama.
Que está cerca de políticas y de sociología, ¿no?
Pues no sé.
No lo sabes, ¿no?
No
sabes cuál es, vale.
Pues la película esta que te digo es Key of Life, no, es de Kenji Uchida, Japón, 2012.
Ajá, vale. Pues ese es un cine, efectivamente, que como tú dices, que no, que se aleja de
sí, pero tiene la garantía, buena película y luego que no te cuesta nada porque vas allí. Porque normalmente a veces que voy al Megarama abajo me veo dos películas, pero claro, son, ves una película, luego en intermedio una hamburguesa, claro, y luego otra película y me sale por 15 o 20 euros.
Claro, claro, sí, sí.
De esta manera no me cuesta nada.
Sí, habría que llevarse el bocadillo como hace la gente cuando va a los campos de fútbol, ¿no? Sí. Esos bocadillos con papel de aluminio, que son kilométricos los bocadillos, sí. Sí, me decías que ibas a ver otra película, ¿también de japonesa o...?
No, esta no es. Nada más que ponen cuatro japonesas, las otras cuatro son otra. Esta que voy a ver es una de Australia, creo.
Ajá. Estas películas que estás viendo, tanto la japonesa como la próxima que veas...
La japonesa era hablada en japonés y subtitulada en español.
Eso es lo que te iba a preguntar, si estaba subtitulada o doblada.
Sí, subtitulada. Pero que es interesante, hay un acercamiento ahí al idioma también, aparte, claro, de la película.
Sí, sí. Y además uno cuando escucha la versión original tiene una idea mucho más acertada del nivel interpretativo de cada uno de los actores, ¿no? Porque claro, cuando está doblado, medio como que no sabes bien si el papel lo ha jugado bien o no. En cambio ahí... uno tiene más certeza de eso. Así que también vas a ver una película australiana.
Sí.
Bien.
Luego, a nivel de lectura, estoy un poco vago y no terminé la de esta que empecé de... ¿Cómo se llama? El Ildefonso Falcone, La Catedral del Mar.
Ah, La Catedral del Mar. Es que es un poco larga, ¿eh?
Es un poco larga, sí.
Sí, sí.
Y ahora estoy en la parte en que hay una epidemia de peste, luego se cruza con unos judíos a los que salva un hijo... porque culpan a los judíos de la epidemia de la peste, entonces empiezan a matar a los ciudadanos de Barcelona, empiezan a matar judíos, y él salva de la muerte a unos judíos que estaban fuera de su barrio, y entonces en compensación luego le introducen en un mercado de, vamos, mercado comercial con los mercantes y tal.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues bueno, mira, he leído un librito pequeño que se titula El Kybalión,
¿sí?,
que si os interesa las cuestiones metafísicas, pues os lo recomiendo.
¿De quién es?
De Hermes Trismegisto, era un sabio egipcio que habla de cuestiones así referentes a metafísica, ¿no?
Vale.
Entonces dice, tiene una filosofía que tiene unos principios, y que son siete principios, que son primero el principio del mentalismo. Saber que el universo, pues, está, que todo es la mente, ¿no? Que existe un todo, y ese todo es la mente, y esa mente es la que produce lo que es el mundo material, el mundo humano, el mundo espiritual. Luego el principio de correspondencia, que dice que como es arriba es abajo, podemos considerar el sistema solar como si fuera un átomo, el núcleo es el sol y los electrones son los planetas. El principio de vibración, que hay diferentes planos de vibración, desde el plano material denso al plano espiritual, que es muy sutil, diferente, y aquí pues se enrollan un poco porque cada plano vibratorio empieza desde la conciencia de la materia, conciencia de los vegetales, porque hasta los vegetales tienen algún tipo de conciencia, luego habla de los animales, de los humanos, y luego los espíritus, ¿no? Luego habla del principio de polaridad, de ritmo, que es el principio de ritmo es el principio de la compensación.
Sí.
Que siempre que hay algo que ocurre algo, pues hay una fuerza que intenta compensarlo. El principio de la causa y el efecto, que todo que es esto es lo que se dice el karma budista, ¿no? Causa y efecto. Y luego el principio de generación, lo que es el principio de género. Que el referente, pues, por ejemplo, el sistema solar referido a un átomo, pues el sol sería, pues, la parte masculina, positivo, y los electrones la parte negativa, femenino. Entonces la parte son como sistemas independientes, un átomo, sistema solar, y hay un principio femenino y un principio masculino, que es lo que se da a entender un poco como la electricidad del sistema, ¿no?
Bien. ¿Me repites el nombre del texto por si alguien en la audiencia quiere...?
El Kybalión.
El Kybalión.
Hermes Trismegisto.
Vale. Pues
esto a nivel de metafísica es interesante, aborda temas. Lo que pasa que es eso que, si tú, por ejemplo, eres una persona dada a no racionalizar las cosas, no te va a gustar. Hay gente que le gusta pues más bien el tema, pues la poesía, ¿no? El tema más romántico, ¿no? Y esto aborda un poco el tema de la existencia humana, un poco de un
desde plano el punto de vista racional.
Racional, ¿no?
Vale, perfecto.
Pero que, en fin, que sea una racionalidad que te puede llevar en un determinado momento, si es que comprendes todo lo que te estás diciendo, porque yo a veces lo leo y no comprendo muy bien, pero si lo comprendes bien, pues te puede llevar a un cierto tipo de sabiduría.
Sí, me parece.
Es un aporte muy interesante, Manuel.
Sí. Bueno, lo que sí voy a hacer un aporte no tan interesante, pero sí práctico, y es que nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, te mandamos...
¿Con quién contactáis también?
Bueno, hoy vamos a hablar con David y con Gerardo David. Más tarde, ¿sí?
¿Vais a hacer algún tipo de exposición o cómo va la cosa?
Ah, muy buena pregunta. Sí, mira, teníamos algo hablado y ha quedado para el año próximo porque... hubo un desajuste en las fechas. Es probable que en la Casa de la Cultura de Fuengirola tengamos un espacio dentro de unos meses para hacer una exposición de por lo menos 2 o 3 meses de duración. Te voy a poner al tanto, por supuesto, de lo que sucede.
¿Pero qué sería, el año que viene o este año?
Pues lo de Fuengirola sería este mismo año. Y hay otras tratativas con un museo, pero que no estoy autorizado.
Ya cuando lo tengamos claro, te lo transmitimos.
Sí,
vale.
Sí, no estoy autorizado.
No, porque tengo aquí 4 o 5 cuadros, si te los quieres llevar también.
Vale, pues lo voy a tener en cuenta y se lo voy a comentar a la gente de FESOL, a ver si... algún día de estos podemos ir con la furgoneta y traérnoslos.
Muy bien.
Bueno, te mandamos un abrazo.
Un abrazo, Manuel.
Pues nada, y si ya te deseo a ti feliz año, Gustavo.
Gracias.
Pues a los demás también feliz año.
Feliz.
Igualmente.
Hasta luego. Es el momento de la música en Travesías. Es un viejo grupo musical, pero que siempre es actual. Los Rolling Stones y Jumping Jack Flash. Escuchábamos a los Rolling Stones un tema, el Jumping Jack Flash, de un concierto que hicieron hace muchos años en Wembley. Y ahora escuchamos a Gerardo. Buenas tardes, Gerardo. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Gustavo.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
Pues va muy bien.
Bueno, eso es mucho decir. Aquí también nos va muy bien. Acabamos de charlar un rato con Manuel, que bueno, que nos contó que estuvo yendo al cine y bueno, esas actividades culturales que Manuel lleva adelante todas las semanas, ¿no? Y te quería preguntar, bueno, cómo habías pasado las fiestas, cómo habías estado con la familia. Creo que la familia venía para aquí.
Bueno, sí, he estado en Cataluña de visita a la familia y la verdad es que me han recibido muy bien, me han recibido con los brazos abiertos una vez más. No tengo queja de mi familia, me lo he pasado muy bien, he podido compartir muy buenos momentos, muy buenos ratos con mis seres queridos, con mi familia, sobre todo con mi sobrinillo, que tiene 2 años y pico y está ya muy despabilado.
Ajá.
Es un sabio, un pequeño sabio.
Ajá.
Y en definitiva, ahora ya encarando el nuevo año, pues con las pilas cargadas.
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tuviste tiempo de hacer algún tipo de mini turismo por allí?
No, turismo no hice mucho. Hice más turismo gastronómico.
Ah, interesante también. Interesante, sí. También. Hay, yo como para mí las Navidades son sinónimo de Andalucía, porque siempre las he pasado aquí, o si no, un poquito más atrás, en Argentina. Te quería preguntar qué hay de típico en Cataluña para estas fechas. Si hay algo que sea de esa zona, característico.
Bueno, característico,
además del cava, ¿no? Porque eso sí lo conozco, pero
está el cava y está, bueno, está el día de Nochebuena.
Ajá.
En vez de Papá Noel, a los niños
sí
les traen los regalos el tío.
Ajá.
Que le llaman también el cagatío. Uh-huh. Que es como un muñeco de madera.
Sí.
Y que en la parte trasera se cubre y luego van cantando una canción, le van golpeando y van saliendo los regalos el día de Nochebuena.
Ah, está muy bueno eso. Me gusta.
Es una
eso.
Tradición.
Qué bueno. Me gusta. Otra tradición que tenemos aquí en Travesías es que, bueno, los colaboradores siempre escriben y nos leen aquello que han escrito. ¿Tienes algo para nosotros esta semana?
Sí, bueno, para continuar con la tradición, uh-huh. He escrito una poesía.
Ajá.
Y paso a leerla, si os parece bien.
Vale.
Sí.
Se titula A todos los caídos en las trincheras de la desesperanza. Y dice así. A todos los caídos en las trincheras de la desesperanza, a todos los que no vean posible un mañana, o simplemente tengan el síndrome posvacacional, han de saber que la realidad siempre supera la ficción y siempre hay alguna ventana por la que se cuele el sol. Y si el astro rey ha mutado en una referencia obsoleta y arcaica, buscad nuevos soles, porque la realidad es infinita, al igual que lo son los versos de los enamorados, al igual que las dimensiones del corazón valiente y el nulo seso de los adelantados, unos guías cegados de codicia que no ven más allá de un palmo de panos, cuando lo que está en juego es la democracia, eterna superviviente ante los sobresaltos. Esta vez también triunfará, y con ella todos sus aliados, para crear una región y un planeta justo y prósperos en un universo inexplorado. Mi aplauso para los que se arriesgan y mi reconocimiento para los que encuentran, tanto científicos como poetas. Tanto monta tanto, desde Antonio Machado a Pablo Picasso, desde Pitágoras a Albert Einstein y desde el amanecer hasta el ocaso.
Bueno, Me encanta la poesía. Me gusta muchísimo esto de a todos los caídos en las trincheras de las desesperanzas, ¿no? Y ese mensaje de que, bueno, por algún lado siempre se cuela el sol. Esto es interesante porque muchas veces en los momentos en los que nos va mal, en los momentos en los que por ahí una persona está atravesando una crisis, pues se olvida de que justamente siempre existe la posibilidad de que vuelva a salir el sol a pesar de todas las dificultades, a pesar de tener una depresión, a pesar de estar viviendo un momento complicado, pues siempre se puede colar el sol. Y después, bueno, como siempre escribes algo que tiene que ver con... No queda esto en esperanza, desesperanza, sino que te metes de lleno también en la cuestión social, en la cuestión política, ¿no?
Sí, bueno, un poco una reflexión poética. Ajá. Sobre los últimos acontecimientos, sobre la futura toma de posesión de la nueva coalición de gobierno. Ajá. En Andalucía. Uh-huh. Que bueno, que yo he escuchado al representante de Ciudadanos decir que iba a hacer una política de la concordia, y eso espero. Ajá. Con eso me he quedado.
Ajá, muy bien.
Pero las amenazas por parte de la participación del partido ultraderecha está ahí. Uh-huh. Sobre la mesa. Uh-huh,
uh-huh. Bueno, todos sabemos que, digamos, en política se empiezan diciendo cuestiones que tienen que ver, o cuestiones de máxima, y luego en las sucesivas reuniones, bueno, se van matizando esas cuestiones para poder llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Eso es justamente, digamos, uno de los artes de la política, es el de poder lograr acuerdos, dejando siempre de lado aquellas cosas que pueden no ser aceptados para nada por la persona que está dialogando, y bueno, cambiar un poco y que el otro también cambie, y así lograr un discurso con sus diferencias, por supuesto, pero un discurso que pueda asumirse en común. Uh-huh. Pero
imagino que sí, llegar a puntos de encuentro.
Sí, sí.
Pero esos puntos de encuentro tienen que ser también compatibles con la democracia, con la constitución.
Sí.
Y todas estas cuestiones.
Todo lo que estás diciendo es sumamente, sumamente interesante, porque hay algunas ponencias que bueno, que parecían realmente, bueno, que parece que se han dejado de lado, pero que justamente caían por fuera de ese gran acuerdo que es la Constitución, ¿no?
Sí, además que, bueno, yo creo que el sentido común se debe de imponer cuando se hacen propuestas tan radicales y tan fuera de lugar como las que se han hecho aquí en Andalucía, ¿no? Que parece que volvamos para atrás, para los años bárbaros del pasado siglo XX, en el que, bueno, ocurrieron una serie de hechos muy, muy lamentables, ¿no? Entonces, recurrir o repetir ese tipo de actuaciones o de expresiones de exaltación de una determinada, digamos, en fin, de lo que es la xenofobia, el racismo, todo esto debemos de alguna manera de controlarlo un poco para que no... para que todos vaya por el sentido común, que es lo que yo quería decir.
Vale, pues sí.
Estoy de acuerdo.
Me gusta mucho esto también, que dices, mi aplauso para los que se arriesgan. Es importante esto de no vivir solamente dentro de una cierta comodidad, sino también para lograr un cambio.
La zona de confort, ¿no? Uh-huh.
Sí. Sí. Para lograr un cambio, pues es necesario arriesgarse en cualquier ámbito, ¿eh? En el ámbito laboral, en el ámbito personal, para dejar un hábito que no es saludable y tomar otro, bueno, en fin, ya sean tanto científicos como poetas o como personas comunes y corrientes de la calle, ¿no? Pues me ha gustado muchísimo esto de a todos los caídos en la trinchera de la desesperanza, porque efectivamente cuando uno cae en la desesperanza tiene que recordar esto que tú dices, que siempre hay una ventana, alguna ventana por la que se cuela el sol. Me encanta la poesía.
Fantástico, Gerardo.
Muchas gracias.
No, nos encontramos el próximo viernes. Bueno, yo no, porque voy a estar de viaje, pero estará aquí María Bozán para, y Jordi y Felipe para continuar charlando contigo. Quizás Iván también, quizás Iván. Ya veremos, ¿sí?
Muy bien, pues hasta entonces.
Bueno, fenómeno. Un abrazo. Saludos.
Bueno, ahora vámonos con el segundo tema musical.
Música.
Aprende a volar de Mimo. Escuchábamos Aprende a volar de Mimo.
Y ahora escuchamos a nuestro compañero David. Buenas tardes, David. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien, bien. Estaba pensando que es importante aprender a volar y también es importante aprender a aterrizar, ¿no?
¿Qué pasa, David? Buenas.
Hola, Jordi. ¿Qué tal?
Bien, bien.
Pues acá estamos charlando, leyendo, compartiendo cosas en travesías en este camino para la integración social de las personas con enfermedad mental. ¿Qué tal? ¿Cómo anda lo tuyo? Sé que estás yendo a una academia de pintura. Cuéntanos un poco esta actividad.
Bueno, voy con frecuencia a una academia de pintura que llevan dos amigos míos, se llama Academia Artística, ahí en Los Boliches. Y ahora me apuntaron a un curso de arte contemporáneo. Me apetece. Conocer gente, por refrescar un poco conceptos que cuando estudié yo hace 20 años ya deben de haberse quedado un poco obsoletos.
Claro. Uh-huh. ¿Y en dónde es esto del arte contemporáneo?
En la avenida de la en la calle de la Iglesia, en Los Boliches. Una academia de arte muy chula que tienen ahí montada, que enseñan fotografía y pintura.
Ajá. Estos son todos cursos pagos, entonces. Vale. Pues suena realmente muy, pero muy interesante.
Sí, empieza ahora el 17, pues son 3 meses.
Vale. Pues ¿Has estado pintando? ¿Has estado haciendo alguna actividad de estas características artísticas? ¿Visitando galerías? ¿Qué has estado haciendo?
He estado organizando unas pinturas para empezar a empezar la temporada ya de enero en el domingo. El domingo empiezo, porque entre los villancicos y los polvorones y la familia por medio es difícil pintar, la verdad.
Sí, sí, es una etapa bastante complicada, sí, para concentrarse en algo, ¿no? Sí. Salvo en lo que, en la fiesta, ¿no?
Además te creo, David, porque hay que empezar las cosas el domingo. Yo empiezo todas las cosas los lunes y las dejo los martes. O sea, que empezar el domingo...
No, que ha surgido que cae en domingo, vamos, como si uh-huh. cae en miércoles, es que da igual.
Ajá, vale. Pues, ¿tienes algo para nosotros hoy? ¿Tienes
sí,
algo escrito?
Sí,
vale,
sencillo, sí.
Te escuchamos.
Se llama Amiga. Tú me solías servir café mientras yo fumaba cigarrillos y nos reíamos y quejábamos de nuestros mundos en los ratos libres de tu faena. Hace ya más de 10 años de eso. Tus ojos verdes seguíamos hablando en inglés, mezclando alguna palabra o expresión en español. Nunca hemos sido amantes, pero sí amigos. Conversaciones divertidas sobre nuestras intimidades, nuestras vidas cotidianidades ácidas, dulces, de todos los colores, siempre salpicada de risas. Nuestros labios nunca han pasado de hablar. Me gusta que me llames y llamarte y quedar. He vivido ya varios novios tuyos y yo sigo tomando café contigo. La complicidad es algo tan vital. La risa es el mejor antidepresivo. La belleza no hay que tocarla para saborearla. Me siento feliz a tu lado, sin presiones, sin pretensiones, sin discusiones, con mucho respeto mutuo. Tú me servías café hace ya más de 10 años. Ahora no lo tomamos juntos. Esta es una historia de dos amigos, tú y yo. No recuerdo peleas entre nosotros. Alguna lágrima contándonos alguna de nuestras historias y muchas risas. Amigos en común, conocemos tanto el uno del otro. Me gusta tenerte siempre ahí, si no hoy, mañana. Y si no mañana, pasado. Ya nos vemos a principio de la semana. Mi inglés se oxida a tu lado y mi sonrisa fluye con facilidad. Hace tiempo que hablamos de fotografiarte semidesnuda. A ti no te importa y seguro que le gusta mi objetivo de mi penta digital. La tranquilidad de mis palabras refleja mi buen estado de ánimo a tu lado. Es mi intención cuidar de lo que es tan valioso para mí, nuestra amistad, que hace ya más de 10 años.
Bueno, me gusta mucho lo que escribes y cómo lo escribes, ¿no? En ese... esa cosa aparentemente, ese estilo aparentemente suelto y rápido, ¿no? Pero que sin duda también lleva su tiempo de elaboración, tener una escritura así.
Sí, además describe un tipo de relación muy, muy particular, ¿no? Me refiero a una amistad de dos personas que se respetan y que conviven, pues, de una manera muy... viven el arte de una manera muy cercana, ¿no? Me parece muy, muy interesante y muy bien redactado, por supuesto.
Tú dices que viven el arte de una manera muy cercana. ¿Esto es así? ¿Viven con esta amiga? ¿Tienen coincidencias en relación a lo artístico o pasa
ella,
por
ella
otro
lee,
lado?
Ella lee compulsivamente. Uh-huh. Es una es húngara y se descarga los libros de Amazon y lee cantidad. Y le gusta mucho el arte también, sí. Pero no tiene por qué, hablamos de muchas cosas diferentes y básicamente es una persona que me hace sentir bien.
Uh-huh. Sí, que te transmite paz, calma, ¿no? Entonces.
Sí, serenidad, calma, risas, sí. Uh-huh. Que puedo escucharla sin exacerbarme ni nada, sino que aunque esté ya mal, no me lo contagia, ¿sabes?
Ya.
Bueno, eso es la amistad, ¿no? Poder apoyarse y escuchar al otro en sus momentos complicados y que el otro uno lo escuche cuando uno está bien y cuando uno no está del todo bien.
Sí, sacar una risa también de todo eso, luego al final para que se anime a otra persona y puedas influir en su día a día.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, me parece estupendo. David, te mandamos un abrazo, te agradecemos muchísimo tu participación. Este relato
el ordenador me lo compro mañana ya
vale, perfecto. Pues entonces volveremos
en uh-huh.
Vale. Ah, claro. Pues muy bien.
Sí.
Pues muy bien, muy bien. Yo la semana que viene estoy de viaje, pero va a estar María aquí, ¿sí?
Vale.
Que me dijo que te iba a llamar durante la semana
Me
para
llamó,
charlar.
estuvimos hablando que estaba pobre, mala de bronquitis y
Sí,
tal.
sí, 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 sí. Sí. Sí, la idea de ella quizás era también venir, pero estaba
Sí, claro, con
realmente
la voz no
en un
puede.
estado que, vamos, iba a contagiar a través del micrófono a la audiencia si venía. Así que, bueno, se quedó en su casa. Nos vemos nosotros dentro de 15 días, pues yo la semana que viene no estoy, pero tú charlas con Jordi y con María el viernes que viene.
Vale, entonces prepara texto para la semana que viene, ¿no?
Vale, fenómeno. Sí, sí,
Fenomenal.
sí.
¿Te lo
Sí.
mando a ti o qué?
No, no, se lo puedes enviar a
Tienes mi
Jordi.
correo, ¿no?
Sí.
Bueno, se lo mandas a Jordi.
Vale.
Vale.
Listo. Un abrazo.
Un
Un
abrazo,
abrazo.
David. Hasta
Gracias,
luego,
David. Hasta
chicos.
luego,
Nos
hasta
vemos.
luego, hasta luego.
Chao. Bueno, y vamos con el tercer tema musical. I Say a Little Prayer de Aretha Franklin. Escuchábamos I Say a Little Prayer de Aretha Franklin.
Sí, una de las cantantes más importantes del siglo XX con uno de sus grandes éxitos. A mí siempre me gustó muchísimo ese tema musical, ¿no? Bueno, y ahora, caminando paso a paso, llegamos a nuestro rincón literario, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien.
Bien, esta semana Bueno, yo he confeccionado un texto que lo he titulado Vivir sin instrucciones, porque bueno, está relacionado con una noticia del País, en el que, bueno, del País como y en otros medios de comunicación, que detallan la primera comercialización de un ordenador cuántico a través de la empresa IBM, ¿no? Entonces yo en base a eso he desarrollado un texto y se titula Vivir sin instrucciones. Lo bueno de los ordenadores es que hacen lo que les dices. Lo malo es que solo hacen lo que les dices. Esta es una frase que no es mía, es de un autor que desconozco ahora mismo su puesto anónimo, pero bueno, lo buscaré y la semana que viene pues lo comentaré por aquí, por antena. Hoy he decidido ir a tomarme un café a una cafetería. El hecho es que la idea la he desarrollado o puedo representarla gramaticalmente, mediante el lenguaje natural, con la frase voy a salir a tomarme un café. De hecho, sin esa instrucción mental, así proferida, no podría ser plenamente consciente del significado de tal acción. Por tanto, es relevante observar cómo la instrucción salir a tomar café tiene su aplicación en el mundo real. Una vez sentado en la cafetería, observo el café, que tiene una disposición molecular concreta, basada en reglas o instrucciones químicas. El material de la mesa o la taza está compuesto de un orden, por átomos, en base a reglas determinadas. El hilo musical del local emite ondas sonoras en una frecuencia y armonía concretas. Y me mantengo sentado gracias a mi peso y a la gravedad. Todo ello son datos e instrucciones que sirven para definir el momento actual. Cuando hablamos de realidad debemos anteponer el conjunto de todos estos datos que nos informan del instante vital que experimentamos. Por ello, soy de la creencia de que nada es posible sin una instrucción que lo dictamine. Este es un punto de vista que sería aplicable a todo buen informático. A la hora de construir realidades, acudimos a la cantidad y a la cualidad, propiedades aritmético-lógicas que nos ayudan a realizar cálculos, a computar, a formular y resolver problemas, en pequeños pasos, de forma secuencial, mediante la interpretación y ejecución de una suma de instrucciones o algoritmo más o menos complejo. En la vida real es posible reducir la conducción de un automóvil a un algoritmo, pero también algunos roles sociales como el de amigo, padre o trabajador, etc. Todos esos algoritmos manejan datos, instrucciones y funciones que reciben los parámetros particulares según cada acción y cada caso, dando la impresión de que es algo único y diferenciado, cuando en realidad es fácil extrapolar determinados patrones. Cuando hablamos de computación clásica, estamos en disposición de emular sistemas y realidades para crear modelos en tiempo real que arrojan datos precisos sobre determinados comportamientos. No solo eso, sino que podemos interactuar con el ordenador y mantener un diálogo, entre comillas, fluido a través de eventos en la interfaz, como un teclado y un monitor, para trabajar codo con codo en la resolución de problemas o tareas que de otra manera nos serían más complejas. Pues bien, el nuevo paradigma de la computación cuántica viene a amplificar el alcance de esta revolución tecnológica. El bit es sustituido por el qubit, una unidad de información que debido al entrelazamiento y superposición cuántica es capaz de gestionar dos valores al mismo tiempo. Recordemos que el bit solo puede ser o 0 o 1, mientras que el qubit puede ser 0 y 1. Esto implica que el cálculo binario es lineal, mientras que el cálculo cuántico es exponencial. Esta potencia, que al menos mueve hasta el momento unos 10 qubits, tiene una limitación ya que es sensible a perturbaciones del medio cuántico. Se ha fantaseado mucho con la idea del mundo como una simulación informática, algo que la computación clásica, con sus actuales limitaciones, deja para un apartado intelectualmente estimulante de ciencia ficción. ¿Matrix sería posible con una simulación cuántica? O también, ¿tiene alguna verosimilitud los planteamientos teóricos sobre un universo simulado? Esta y otras cuestiones de carácter más filosófico me asaltan, pero ya he terminado mi café y debo volver a la oficina, a seguir con la programación de mi vida.
Bueno, te decía que me gustó muchísimo lo que lo que escribiste y la forma en la que de repente vuelve todo al punto de inicio.
Eso sí, es un giro ahí muy interesante.
Sí, sí, sí.
La verdad es que sí.
Sí. Con respecto a todas las cuestiones que dices en relación a la informática, nosotros vamos a iniciar un curso en el Fogón de las Culturas para que puedan entender esta parte de tu escrito de 2 años. Lunes, miércoles y viernes vamos a tratar de ir entre
claro,
todos.
Claro, la diferencia fundamental de la física cuántica de la clásica, la computación cuántica de la computación clásica, es que el bit puede ser o 0 o 1. Es decir, es un valor, solamente en un momento. Mientras que la cuántica, pues es los dos valores al mismo tiempo por superposición.
Vale.
Entonces es más complicado, es más potente, digamos, y más complejo lo que uno puede hacer con eso, ¿no?
Bueno, mientras nos tomamos un café antes de irnos a la oficina, escuchamos el cuarto tema musical, que es de una cantante africana, Neka, y el tema Afrikaans.
Stand up and-
Bueno, habíamos escuchado a NECA cantando Africans. Felipe, ¿tienes algo para decirnos?
Sí. Si quiere comunicarse con nosotros, el teléfono de la radio es el 952-82-34-81. También nos puede llamar en cualquier momento de la semana al teléfono del Fogón de las Culturas, 635-90-66-87, y plantearnos las dudas que tengáis, o simplemente llamarnos para saludarnos y saber algo más sobre nuestro programa.
Estamos en el 107.6 FM, en Radio Televisión Marbella, una radio con sensibilidad social.
Bueno, vamos a leer en estos últimos minutos un artículo que venimos postergando programa a programa, que se llama Reclama una nueva política en esquizofrenia con atención integral y psicoterapia. Es un artículo que está en la revista del Colegio de Psicólogos y que recoge un informe hecho por la Asociación de Psiquiatría del Reino Unido y que pide justamente que para el tema de la esquizofrenia se necesita un cambio en las políticas. El documento establece una serie de recomendaciones dirigidas a los responsables políticos con la finalidad, por supuesto, de mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno psicótico y también de sus familiares y cuidadores principales. Los expertos dicen que es necesario realizar una serie de cambios para justamente ajustar las políticas en esquizofrenia en todo el marco europeo. Entonces, dice que hoy en día, mediante una intervención adecuada, es posible que las personas con trastorno psicótico puedan alcanzar un nivel de calidad de vida aceptable. Luego, otro punto es una aproximación actualizada en esquizofrenia debe tener como objetivo la recuperación de la persona afectada hasta un nivel de funcionamiento normal. No puede conformarse solo con aliviar los síntomas de malestar asociados al trastorno mental. El cambio, dice este documento, hacia una perspectiva más positiva de la esquizofrenia requiere una modificación de las políticas sanitarias. Y en primer lugar, la necesidad, dicen, de garantizar que todos los pacientes reciban una atención integral y al mismo tiempo coordinada entre los diferentes profesionales que llevan adelante estos tratamientos. Y en esta línea, y estableciendo como objetivo la recuperación funcional de los pacientes, este documento hace especial hincapié en aquellos tratamientos no farmacológicos y dice que si bien los fármacos son necesarios y cada vez son mejores para el tratamiento de estas enfermedades, las necesidades que tienen las personas no se agotan solamente con la toma de medicamentos, sino que se necesitan complementar con actuaciones e intervenciones de carácter psicológico, como son los tratamientos psicoterapéuticos. Sí, dime. ¿Querías decir algo? Ah, pensé que ese algo es que nos tenemos que ir despidiendo de todos ustedes, entonces. Sí, Jordi.
Sí, bueno, escuchando a Nick Cave en The Ship Song, mientras nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo viernes. Os deseamos paséis un muy buen fin de semana. Gracias por acompañarnos esta tarde y os mandamos un abrazo para todos.
Muchas gracias.
Nos esperamos hasta dentro de 7 días.
Vale, pues dentro de 7 días estará María aquí para terminar con este documento. Come sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history, baby. Every time you call me round, come loose your